Estamos en las oficinas de Warner y nada, pues estoy con Frank, estoy con Carlitos y con Zeta, de Mago de Oz. Ya hicimos una entrevista muy completa y muy larga y muy detallada con Chus en el estudio cuando todavía no estaba terminado este ópera rock de Finisterra. Y nada, pues es un placer estar con tres amigos. ¿Cómo estáis? Bien, ¿no?
Sí, estamos muy bien. Muchas gracias, Rafa. Aquí estamos bien avenidos y bien hallados.
Hace 15 años que salió un disco, se llama Finisterra, alabado y querido por todos. Dicen por ahí que el disco más vendido, o uno de los más vendidos de la historia de Mago de Oz, sin duda el que os catapultó definitivamente a ser la banda que sois. Y después de esos 15 años, pues la banda decidió regrabarlo. Y bueno, pues hasta ahora, ¿qué balance hacéis? Sobre todo de lo que os ha dicho el fan de la calle, el fan de Mago de Oz. Habrá quien se quede con la primera versión, habrá quien se quede con la segunda, habrá quien le dé igual, habrá quien se quede con las dos. Fran, ¿qué dice la gente, tú que estás en contacto sobre todo con el público de Mago?
Bueno, pues hay un poco de expectativa y sobre todo muy buena, porque solo simplemente oyendo, habiendo oído tres temas o dos, algunos, de esta nueva producción, están un poco inquietos de decir, bueno, que nos depara el Finisterra del 2015. Chavales, muchas gracias por el interés y simplemente deciros que es un homenaje a un disco que desde la distancia lo tomamos con muchísimo cariño, que aquel Finisterra del 2000 lo amamos y lo vivimos. Lo que pasa es que ahora lo vivimos de otra forma y lo hemos querido adornar y homenajearnos a nosotros mismos. Decir, coño, es uno de los discos que fue, como tú has dicho, punto de inflexión en la carrera de Mago de Oz. Ha sido uno de los discos que en cualquier repertorio de cualquier gira hemos ido reviviendo en muchos de sus temas. Y es, yo creo que es el disco de los más eclécticos y más variados musicalmente que ha hecho Mago de Oz, de los más compensados en cuanto a todo lo que es Mago de Oz, que ni es el grupo más duro, ni más folky, ni más blandito, ni más de baladas, ni. Sin embargo, tiene un poquito de todo, tiene una pincelada de cada estilo que Mago de Oz sigue viviendo hoy en día. Pero Mago de Oz han pasado 15 años y en esos 15 años suena diferente y queríamos plasmarlo. Y bueno, siempre habrá quien prefiera una versión u otra. Hay versiones que sí que tienen ciertos arreglos que hoy en día sí que haríamos con esas composiciones. Los hay que hemos respetado simplemente la estructura y lo que hemos hecho ha sido pues que un nuevo vocalista, un nuevo bajista, teclista, flautista y nosotros mismos que hemos evolucionado como músicos, como personas y como forma de componer y forma de arreglar los temas, hemos querido hacer y siempre van a estar los dos Finisterras, el de hoy en día, el anterior que, como te digo, queremos mucho, pero queríamos mostraros lo que representa para nosotros Finisterra, lo hemos hecho con muchísimo cariño, porque ya te digo, es un disco a partir del cual fue muy curioso porque profesionalmente éramos balas locas, locos por la música. Y fue un punto de inflexión, tanto musicalmente como a nivel personal. Dejamos nuestros antiguos trabajos, nos dedicamos profesionalmente, íntegramente a la música. A partir de entonces, hicimos una gira de las más largas que ha hecho Mago de Oz en la vida. Y lo miramos con muchísimo cariño, lo hemos cuidado mucho, hemos cuidado cada detalle, nos hemos acompañado de más de 25 invitados con un talento increíble. Y hemos vuelto a recuperar ese sentido con el que se creó ese disco, que es una ópera rock. Y hemos querido hacerlo a modo de ópera. Y tanto musicalmente bebemos de muchas fuentes. Hemos invitado a gente de ópera, gente de flamenco, gente del blues y gente de todos los estilos que Mago de Oz ha absorbido a lo largo de estos años. Y es un resultado para nosotros increíble. Ahora la pelota está en vuestro tejado. ¿Preferiréis uno, otro o los dos?
Carlitos, el otro día asistí a la escucha que hicisteis para los fans en un local de Madrid y Chus presentaba las canciones, ibais poniendo cada una de las canciones y comentó algunas cosas, bueno, sobre todo simpáticas y graciosas,
Sí.
pero sobre todo algo que, bueno, que viene a colación de esta regrabación, no sé cómo llamarlo, sí, bueno, de Finisterra 2015 y punto, ¿no?
Sí.
Y decía que, bueno, pues le venía a la cabeza, le venía a la memoria momentos de aquel Finisterra, de la grabación, de la composición de las canciones. De hecho, pues recordó la canción, la letra que hizo a su padre cuando falleció, etcétera, ¿no? ¿Qué recuerdos tenéis los cuatro supervivientes de aquello, de Mago de Oz, en Mago de Oz, de aquel primer Finisterra? Me imagino que cada uno de vosotros os habrán venido imágenes, incluso cuando estabais grabando en el estudio,
Sí.
o recordando cómo era este solo, o, bueno, voy recordando todo aquello. ¿Qué le viene a la cabeza, por ejemplo, a Carlitos?
Pues mira, a mí me vienen muchísimos muy buenos recuerdos de aquel momento que nos metimos en el estudio a grabar esta obra maestra, bueno, se puede llamar de otra manera, me refiero a la del 2000. A esta también es una obra maestra, porque la hemos retocado un poquito, pero no, hemos respetado la del 2000, pero me vienen muy buenos recuerdos, sobre todo cuando estábamos grabando Polla Dura No Creen Dios y estábamos unos cuantos metidos dentro de la pecera, se llamaba entonces, y se sigue llamando, las pocas que quedan porque ahora se graba de otra manera distinta. Y estábamos metidos no sé cuántas personas grabando el Irule Irule.
En los gramillos, sí,
El
claro.
señor de los ramillos,
Sí,
perdona, sí.
eso.
Sí, pero bueno, son devaneos que pasan con el tiempo. Y de verdad que fueron de los momentos más increíbles. Y bueno, pues estar grabando también en un formato analógico y no digital, porque grabamos todavía con las cintas aquellas tan grandes que se pueden ver a lo mejor en algunos documentales
De museo.
de
De
museo,
Rodríguez de la
de
Fuente.
Rodríguez de la Fuente y algunos más. Sí, es verdad, y no sé, tengo muy gratos recuerdos, ¿no? Y la forma de grabar que teníamos, que por ejemplo ahora es muy fácil, ¿no? Porque tú, aunque lleves las cosas muy bien preparadas, te equivocas y enseguida, no, mira, dale un poquito para atrás y tal. Allí era también dale para atrás, pero a la cinta, y la cinta seguía grabando la misma cinta una y otra vez. Ahora no, ahora es una pista digital que da igual lo que grabes, lo puedes borrar y se queda limpio. Pero antes no, antes era muy curioso porque, aparte de eso, como estuviera grabando en una cinta, ya que estuviera por el final, nos ha pasado a veces, se cortaba y se salía. Y grabando cual fuera,
En eso de marchar
en eso de
quisquillas, que dio la
quisquilla.
última nota
Sí,
al límite.
o sea, al límite, ya cuando dio la última nota hizo ¡ping! Sonó. O sea, fue increíble. O sea, son momentos muy bonitos, unos recuerdos increíbles que te vienen a la cabeza.
¿De qué canción tienes mejores recuerdos de ese Finisterra? Ahora hablamos con Zeta, tú todavía
No,
no
yo estoy bien, yo
estabas,
estoy
tú
bien,
todavía
estoy
no
bien.
estabas.
Claro.
Entonces, bueno, vamos a recordar
Tu
aquel
salud,
disco
brother.
que bueno, yo creo que recordar todas las anécdotas que pasaron alrededor de ese disco es imposible, ¿no?
No,
Pero
no,
alguna os
no,
vendrá a
no,
la
imposible.
cabeza. ¿De qué canción guardáis mejor recuerdo, Fran, por ejemplo?
Yo es que del disco en general guardo un recuerdo. Mira, había, por ejemplo, el Irule Ayemachin del
Sí,
Señor de los Gramillos.
es que esa es mítica.
Llevábamos ya 3 o 4 meses grabando. Aquel personajillo que había de productor ya estaba alucinando, diciendo, bueno, esto tendrá un fin, lo tenéis ya pensado todo y tal. Sí, graba, graba. Y llegábamos con unos coros, pues tipo Irule Ayemachin, que había sido una coña de la noche anterior en el caos. Pero esto estaba, sí, estaba pensado, graba, graba. Entonces, era un poco improvisar y sacar todo el partido que podíamos. Pues a estirar esas horas de estudio magníficas y maravillosas para seguir componiendo, incluso mientras alguien grababa la flauta, tú estabas con la guitarra sacando otra melodía y otra historia que decías, no, no, esto claro que estaba pensado. Te miraba el productor diciendo, esto tiene un límite, vamos a ver que estamos en un estudio. En fin, no, fue una locura y fue una locura grandiosa, macho,
Sí,
grandiosa.
pero si te tienes que quedar con una canción y con ese recuerdo de esa canción, ¿con cuál?
Uf. Uf, no sé, es que nada, no te sé decir, no, no hay ninguno. Pues a momentos graciosos los ha habido en todas. Quizá cuando estábamos haciendo los coros aquel con Óscar de Lujuria y con Pacho Brea y con brilla la cruz de Santiago y tal, y empezamos a cantar así, pero al unísono y sin saber por qué brilla la polla en mi mano y a cambiar la letra un poco y tal. Pues eso fue un momento muy
Sí, fue
gracioso.
un momento de
O
gran emoción.
cuando entraba nuestro buen amigo Emilio con el estudio y
Sí, sí,
decía,
sí, sí.
¡Pla! Ya se ha caído un mini. Y se había caído un litro de cerveza y tal. Y decías, joder, macho, qué locura de grabación, a ver
Sí.
cuándo acaba esto. Pero el disco en general fue un derroche de energía y de darlo todo. Todo lo que se te ocurría ahí cabía. Entonces, estaba muy bien.
¿Y tú, Carlos?
Yo es que me pasa igual. Una canción, sacar una canción de ahí, de recordar buen momento, es que para mí fue todo. Entonces, es muy difícil, no sé. A lo mejor quizá Finisterra, por ser la más larga y la que más tiempo nos tomó en hacerla, en terminarla, ¿no? Pero sí, coincido con Fran en ese momento de brilla la polla en mi
Brilla
mano,
la polla en mi mano.
que fue increíble, y el señor de los anillos, que fue, pues eso, el Irulea Machín, que ya no te podía reír más,
Era
o sea,
entrada en sus sentidos.
no sabíamos ni dónde escondernos para que no nos viera el productor estupendo que teníamos.
Y ahora en el 2015, una vez que os metisteis en el local de ensayo a ensayar, a reensayar las canciones, aunque bueno, muchas ya vais tocando, como tú decías, Fran, en los repertorios habidos y por haber en estos años, ¿hay alguna que, coño, esto cómo era? ¿Cómo era esta canción? ¿Tú te acuerdas el riff? ¿Pero iba en mí o iba? ¿Y el solo? ¿Y la melodía? ¿Cómo era? ¿Hay alguna de esas?
Siempre pasa, o sea, siempre te pasa con cualquier disco que haya grabado y tienes que hacer la gira los 2 o 3 meses y dices, coño, tengo que poner a recordarme otra vez las canciones, ¿no? Siempre te pasa un poco, pero las recuerdas y ya está, no pasa nada, o sea, es una cosa que yo creo que nos pasa a todos los músicos, a menos de que no tengas amigos y no tengas infancia, pues entonces estás ahí dedicado a ello, pero
Aparte
normalmente sí pasa.
te van
Sí.
recordando imágenes y a
Sí.
raíz de esa imagen o de ese recuerdo ya te acuerdas de la nota que iba, del riff que iba, de la chorrada que hacías, en fin, sí, está divertidísimo, tío.
El otro día Chus comentaba en la escucha que dice, anda, si ahora se entiende las letras y todo, yo ya ni me acordaba de lo que decían las canciones. Curioso, ¿no?
Bueno, pero eso viene pasando desde que ahora va a venir, por fin, desde la entrada de nuestro buen amigo Javier Domínguez Z, para todos. Que bueno, pues por suerte canta de puta madre, buena persona. Amigo, vamos a. Porque no sale mucho. Sí,
Bueno, pero en
hombre,
los hoteles
yo
él
voy
tiene
a.
sus cosas que
No,
hacer,
no, no,
hombre.
pero si ya digo hasta el Leganés, que no se acerca ni a Parla,
Pero en su casa tiene sus ocupaciones.
invitarme una
Ahora
cerveza.
le preguntamos sus
Pues a
ocupaciones.
mamarla.
¿A qué voy a Parla?
Claro, no, hombre, no, no, todo lo contrario. Es
Templo.
muy buena gente y bueno, pues se implica muchísimo. Lo venimos diciendo en todas las entrevistas. Estamos muy contentos con él y con todas las nuevas incorporaciones que ha habido en el grupo, tanto Javi Díez como Fernando Meiner, como Josema Yuste. Ah, no, perdón, José. Sí, eso hoy. Entonces, estamos muy contentos y bueno, pues se nota, sí, se nota que se vocaliza mejor. Y que también, pues, él ya te dirá cuántos ensayos viene.
¿A cuántos ensayos vienes?
Pues de momento a ninguno, pero vamos que
No,
era.
pero otras veces, tonto, que no
Que
te lo decía
no.
por
Venga, di
eso.
la verdad, di la verdad.
No, no, a los ensayos yo suelo ir. Lo que pasa es que hay veces que son un poquito demasiado seguidos. Y bueno, hay que
Claro,
saltarse
no,
alguno,
son tus descansos,
porque hay que,
porque
claro, hay que descansar alguna vez, porque
los
oye,
cantantes sois así.
todos los días a las 10 es demasiado,
Sí,
¿eh?
él es
Cinco
aquel.
ensayos seguidos a las 10 es demasiado, nada. Pero no, vamos a los ensayos todo lo que se puede. Hay días
Pues
que
sí,
sencillamente
es
no se
que
puede, tío, no
no
pasa
hay
nada.
queja, no hay queja, no
No,
hay
si no, si
queja,
yo tampoco tengo quejas.
no hay
A mí
queja,
me
no hay
encanta decir
queja,
que no
no
voy
hay
y no
queja,
pasa
a
nada,
veces
ya
sí, a
está,
veces no.
no pasa nada. Y aunque vaya y no cante, alguien tiene que ir a por las
Claro,
cervezas al bar, o en fin,
vale
a
un poco de.
implicarse, no, no, en serio.
Claro. Bueno, y ahora, ¿qué haces en tu casa que no vas a ver a este muchacho? En los hoteles, que no
Dísela,
sales. Yo he
dísela.
coincidido en algunas giras contigo y Z.
Sí.
No, no, está en la habitación. Pero
Porque
no sale a ver las pirámides de.
soy un gran divo y entonces tengo que tener todo mi tiempo para mí.
Hoy puede ser un gran vivo.
No, no, sencillamente hay días en los que es mucho mejor no salir. O sea, yo he estado en DF viendo en el WhatsApp como decían, bueno, nos vamos a no sé dónde, y diciendo, me cago en vuestra puta madre. No, no lo escribes, porque no lo escribes, pero claro, te cagas en todos ellos porque tú no puedes salir, porque al día siguiente hay un bolo y no puedes
Claro,
pillarte un
pues
pedo y
sí.
ir al bolo con la voz de mierda, ¿no? Bueno, los envidio mucho, pero vamos, que en parte es eso de decir, no puedo hacerlo. Dios mío, cuélgalo. en parte es eso, de no puedo hacerlo, y por otra parte, pues oye, hay veces que tiene uno la necesidad de, la gira dura mucho, la necesidad de estar solo un rato, hablar con tu gente de Madrid, con tu chica o con lo que sea, y estar ahí un rato. Tampoco es que no salga, que las pirámides ya las he visto, cuidado, que ya las he visto.
Ah, bueno, perdón usted. Zeta, ¿y tú cómo veías en la lejanía? Bueno, ya lo hemos contado alguna vez, yo te conocía de una banda que tenías, que se llamaba Al Otro Lado. Claro. Me imagino que Al Otro Lado también estaba Mago de Oz, ¿no? O sea, que alguna vez los habrías escuchado, sabrías sus canciones. ¿Cómo veías ese Finisterra en la lejanía cuando no estabas en esta banda, evidentemente?
¿Cómo me miráis?
¡Qué caritas! ¡Di la verdad!
¿Qué caritas me ponéis?
Varias veces y a mí no me lo ha dicho.
¿Qué caritas me ponéis?
No, sí, a ver qué respondes.
Finisterra, en su día... No me lo compré, pero sí lo escuché, lo tenía pirata, ¿vale? No pasa nada. Y evidentemente había ciertos temas que me molaban muchísimo, había otros temas que me molaban menos. Hoy en día, dado que estoy implicado en la banda, evidentemente no, todos me molan, en el sentido de que tienes, si estás dentro de una banda tienes que implicarte al máximo. Y yo, pues evidentemente todos me gustan mucho, ¿no? Todos ahora son un tema por el que dejarte la piola ahí cantando, ¿no? Pero claro, en su día era, bueno, yo tiraba más por lo americano, por tal, bueno, y Mago de Oz era una banda que cuando sacó Finisterra, yo ya había escuchado La Leyenda de la Mancha, ya tenía cierto interés por el asunto, pero que bueno, sinceramente, de Finisterra, pues a lo mejor seis temas fueron los que me hicieron escuchar realmente aquello varias veces, ¿no? Había temas demasiado lentos, había demasiada baladita, bueno, yo era, entonces era mucho más cerrado, más heavy, más, ¿no? Más Manowar y eso, y tenía pues esos gustos. Entonces, hoy en día yo pienso que es un...
¿Qué te han pasado?
Yo hoy en día pienso que es un LP de lo más, sí, ecléctico y variado. Y bueno, pues eso, si lo vais a escuchar, yo lo he cantado con ese mismo interés, ¿no? Con el asunto de que cada tema tiene su estilo, su parte de heavy, su parte de folk, su parte incluso más, bueno, Diana Navarro ha hecho lo que ha hecho. Ha hecho una cosa que es casi andaluza totalmente, ¿no? ¿Con cuál es?
Con Tres
Tristes Tigres, sí. Y nada, pues eso, es un disco que hoy en día... me merece todo el interés. En su día, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Ahora más heavy, más joven, más idiota, pues ya está, ¿no?
No, es que creo que es lo bueno que tiene de Finisterra y lo que ha tenido, que resume perfectamente todas las inquietudes que Mago de Oz tiene a nivel musical. Entonces, claro, es un disco que a unos les gustará más unos temas y a otros otros, y el que sea un poco más abierto a lo mejor le gustan más que menos. Pero ni somos los más folkies, ni los más blanditos, ni los más abanderados del heavy metal, ni los más rock and rolleros. Somos un grupo que le gusta hacer un disco variado. Yo creo que, bueno, pensamos que es el disco más compensado en 20 temas, resumir un poco. Yo, si viniese un extraterrestre, ¿qué hace Mago de Oz? Pues dame un disco. Pues a lo mejor le daba Finisterra, porque resume mucho el carácter de Mago de Oz.
Sí, bueno, y además es un disco, sobre todo por el tema Finisterra, que fue un poco anticiparse a la historia que posteriormente vino en Los Gaias, porque hay mucha gente que dice, sí, bueno, Gaia, pero es un disco demasiado preparado, demasiado con demasiados arreglos, con demasiadas partes, demasiados cambios, pero en Finisterra ya lo hiciste, y sobre todo en ese tema, o sea, sí, que bueno.
Sí, yo creo que todo tiene una continuidad. Y un porqué. Tú, si oyes el último tema de Jesús de Chamberí y el primero de La Leyenda, tienen mucho que ver. Si oyes el último de La Leyenda y el primero de Finisterra, también. O sea, vamos diciendo, joder, sobre esto vamos a... Aparte de ser el último, a lo mejor era el último que habíamos compuesto. Y digo, coño, vamos a investigar aquí un poquito más. Vamos, el power, pues venga, sí, vamos a hacer lo más power que sepamos, y después de A Cuesta de Muerte vamos a hacer lo más fuerte que claro. Siempre ir un poco más allá, yo creo que esa inquietud y esa ambición de mejorar y de evolucionar es lo que ha caracterizado a Mago de Oz.
Sí, lo que hacéis siempre. Javi, hablando de esos temas que te gustaban, vamos a trasladarlos al presente, una vez que tú ya... formas parte de la banda, o una vez que, bueno, ya hicisteis algunos shows, yo estuve en uno en Bogotá, en Colombia, interpretando prácticamente entero el disco. Una vez que ya te has probado a ti mismo y has cantado cada una de las canciones, ¿con cuál te quedarías de este disco? Es difícil, pero hay que quedarse con una. O con un par de ellas, venga.
Demasiado difícil, sí, demasiado difícil.
¿Cuáles te gustan más de este Finisterre?
Te tengo que decir que personalmente, o sea, si solamente existiese yo en el mundo...
Existe tú solo, cariño.
Escucharíamos todos muchas veces Es hora de marchar, porque ha sido un tema que... en el que me he implicado tanto que la interpretación que tuve en el estudio fue, pues eso, me pasa a veces, mamá, lloro, ¿vale? Tengo esa movida. Y fue un tema en el que me comió casi, ¿no? Me comió y, bueno, yo di todo lo que pude en él, ¿no? Pero, bueno, aparte de ese tema, que es una versión, una baladita, sí, la verdad es que dentro de...
Es grandiosa su interpretación. Chicas, es hablando en serio, o sea, has cantado en ese tema. El otro día lo decía Chus y es verdad, o sea, lo escuchas y te emocionas. Y yo me imagino que cantando eso y de esa forma te tienes que emocionar, sí o sí.
Es que si no te emocionas no lo cantas, es que si no te emocionas, ¿para qué vas a ponerte ahí? Pienso yo, ¿no? Pero bueno, que aparte de ese, ¿no? Ese lo podríamos dejar a un lado como que algo es algo demasiado, demasiado personal, ¿no? Me quedaría con La Cruz de Santiago, aparte de porque esté Leo cantando conmigo, descuelga eso, por Dios.
Bueno, estamos haciendo una entrevista y suena el teléfono, suena aquí el teléfono constantemente. ¡Ese teléfono, por favor!
Estamos en un despacho con un teléfono que suena solo. Bueno, déjalo descolgado, a ver si, total, si no lo vamos a coger, déjalo descolgado. A ver cómo lo... Ya, sonos descolgados, o sea que estamos en Poltergeist o algo de esto. En Poltergeist, bueno. Ah, tiene volumen, vale.
No, desenchúfalo de ahí. Claro, desenchúfalo, tú que... No, pues no se puede, ahora. Ven.
Pero no seguís sonando.
No, pero va a seguir como si suena...
Bueno, retomemos. Sí, después sí. De la emoción de Hora de Marchar, decías que te quedabas con La Cruz de Santiago, ¿no?
Sí, con La Cruz de Santiago, bueno, pues porque es uno de los temas más fuertes, más bestias del disco y más... Power, ¿no? Además, a mí siempre me ha gustado mucho, pues eso, todo lo que era Halloween en un principio, ¿no? Lo que es el... Me cago en la puta.
Carlito, deja de tocar el teléfono, por favor.
No, si es mi abuela, dámelo. Vale. Bueno, me quedaría con ese y con Satania porque es el tema que más pienso yo que representa el heavy dentro de lo que es Mago y dentro de lo que es Finisterra. Pienso que Satania es el tema más bestia. Lo canto yo solo, estamos de acuerdo. ¿Va a sonar otra vez? Va a sonar otra vez.
Y... Estamos aquí jugando con el teléfono todos, metiendo mano al teléfono. Le va a quitar la batería a Frank. Bueno, esto sería para grabarlo, pero bueno, en fin. Seguimos.
Venga, nada, y ya está. Pues, La Cruz de Santiago y Satania serían los dos temas en cuanto a gusto personal del tipo de música de este heavy tan con tanta velocidad, tan power, pues esos serían los dos temas con los que me quedaría.
Uh-huh. Han cantado contigo haciendo duetos, haciendo partes diferentes, pero bueno, al fin y al cabo compartiendo contigo el protagonismo como cantante, pues gente como Jorge Berceo de Zenobia, Israel Ramos de Alquimia, Manuel Escudero de Sacramento, Ailín, la cantante catalana que está en Silenia, Escobedo, Bertuccelli, Leo Jiménez. Ahora que no nos escucha nadie, ¿con qué cantante te quedas y con qué parte de ese cantante te quedas compartida contigo en el disco?
Bueno, es una pregunta muy mala por tu parte, es una mala hostia casi, porque estás haciendo que haga una lista negra.
A los fans le interesan esas cosas, hijo.
Ya, pero haces que elija a alguien y luego los demás quedan como en una lista negra.
Dime algo de cada uno de ellos y así somos diplomáticos.
Te voy a decir únicamente que evidentemente Leo va a seguir siendo, es el tío que más me ha apoyado nunca. Y que más apoyo moral, aparte de eso, más amistad, con el que más amistad he tenido, ¿no? De hace años ya, y que evidentemente ese tío espero que esté muchas veces con Mago, espero que estemos cantando juntos muchas canciones. Y por otra parte te diría que Israel Ramos, de Alquimia, es un tío que me ha encantado. Me ha encantado cómo ha hecho la interpretación. Todos los demás, por supuesto, también, ¿no? O sea, Ailín también me sorprendió. Tuve que reírme, aguantarme la risa, ¿no? Con Escudero también en el tema La Santa Compaña, ¿no? Quiero decir, todos han sido estupendos, pero bueno, por un lado Leo y por el otro, en cuanto a descubrimiento para mí, ¿no? De decir qué interpretación más buena de una cosa que ya estaba hecha, sería de Israel Ramos.
Yo tengo que darte la enhorabuena porque has cantado muy bien, pero hay gente que todavía le cuesta hacerse contigo, el Mago de Oz. ¿Por qué piensas que le cuesta? Y hace oídos sordos algunos, dicen que en agudos no llegas. Esas cosas que yo no estoy de acuerdo para nada porque me pareces un grandioso cantante. Ya me lo parecías cuando te conocí la primera vez, te escuché la primera vez cantar. Pero eso me parecen chorradas. O sea, hay gente que no se quita las orejeras ni para dormir y que no escucha lo que tiene que escuchar. Yo les invitaría a que escucharan cualquiera de los discos o fuera sobre todo a escucharte cómo cantas en directo, cómo vocalizas, cómo entonas, lo bonito que lo haces, lo agresivo que lo haces y lo desgarrador que lo tienes que hacer cuando toca, ¿no? Pero no sé, ante eso que tú lees y que tú escuchas y que te cuentan algunos y demás, ¿tú cómo reaccionas ante eso?
Pues tengo que empezar a poner una coraza, porque hay veces que leo cosas que realmente te tocan, ¿no? Dices, pero ¿cómo es posible que alguien diga que no siento una canción o que no transmito nada al cantar, ¿no? Sencillamente, si a ese señor, a esa persona le parece que no lo transmito, pues a él nunca le va a parecer que lo transmito. Si él tiene ese criterio, ¿qué le voy a hacer, ¿no? Si voy a tener que pelearme con ellos, no voy a pelear con nadie. Únicamente yo sigo dando lo que sé dar, ¿no? Sigo dando todo lo que sé hacer y todo el corazón que le puedo poner a ello. Y si a ellos no les gusta, yo ya no puedo hacer más. No pasa nada. Dejar de escuchar Mago si no gusta el cantante actual, no pasa nada. Pero por otra parte, pienso que también esa cerrazón, ese decir, es que si no es este, no me gusta. Lo entiendo. Me pasaba a mí con Helloween y Michael Kiske, me pasaba. Decía yo, vaya, si ya no está Kiske, ¿qué voy a hacer, no? ¿Cómo voy a escuchar Helloween? Pero realmente, cuando te pones a escuchar los temas nuevos de aquellos Time of the Oak, de Helloween, y decir, está Andy Deris, que es un tío que a mí me molaba en su grupo antiguo, ¿no? En Pink Christine era. Y que realmente dices, y si el tío me molaba, ¿por qué no me va a gustar en otro grupo? Que aunque yo tenga esa cerrazón, no ese hierro puesto, de decir, de aquí no me salgo, sencillamente puede ser que haya un día en el que te lo escuches, estando de buenas, no queriendo que canten esas canciones el mismo que las cantaba, y realmente creo que te puede gustar, ¿sabes? Tampoco creo que sea una... No hemos hecho ninguna blasfemia, no hemos hecho nada que esté fuera de lo que realmente pienso que es buena música, sencillamente.
¿Qué opináis vosotros, Carlos y Fran, al respecto sobre lo que está dando, sobre el 200% que está dando este señor en esta banda?
Yo creo que es indiscutible.
Es que
lo ha dicho.
Nítido. O sea, el que esté cerrado seguirá estando cerrado, siempre tendrá los discos anteriores para oírlos y disfrutarlos. Mago de Oz hoy en día somos felices, hacemos música pues como siempre, ni tan distinta como creéis, ni tan de otra forma como puede pensar alguien. Es la misma forma de interpretar, de crear y de concebir la música, y lo que ha dicho Zeta es así. Algún día alguien abrirá su mente o no, eso es a juicio de cada cual, vamos.
De todas formas, te tengo que decir que cuando en un grupo pasan este tipo de cosas, en el caso del cantante, yo creo que la gente muchas veces se confunde y no llega a entender que muchas veces no es el grupo el que echa al cantante, es el cantante el que no quiere estar en el grupo, como es el caso del antiguo cantante. No quería estar en el grupo, renegaba de sus fans, renegaba de toda la música que había hecho antes. Lo digo por enésima vez, por si alguien no se ha dado cuenta, y que hagan comparaciones con Javi, pues es ya un tanto molesto, porque ya me estáis notando un poco el tono enfadado, porque vale, te puede gustar más José, que lo entiendo perfectamente, a mí también, vamos a ver, José ha sido un cantante cojonudo y espectacular para Mago de Oz.
Aquel José a todos nos gustaba, coño.
Claro,
pero aquel José sí.
¿Qué
que
pasa?
Nos gustaba,
que ya a él le gustaba hasta que le dejó de gustar, entonces si a él le deja de gustar y quiere dejar el grupo, pues evidentemente lo que no se puede seguir haciendo es haciendo una comparativa de alguien que entra con toda ilusión del mundo y alguien que lo deja porque no quiere. Pues ya está, pues si alguien lo deja porque no ha querido, ni no hay más que hablar. O sea, te puede gustar más uno que otro, pero ya está, no hagamos comparativas, no hagamos más leña del árbol caído, porque es que no hay más que discutir. por mi parte y creo que por la vuestra.
Ya que tenemos aquí a los dos guitarristas, me gustaría que hablarais un poco de vuestro trabajo como guitarristas en este disco y cómo habéis compartido ese trabajo, pues, con todos los colaboradores que forman parte de este álbum.
Pues mal. No, muy bien. Muy bien.
Gritos, es que no vas a cambiar la vida.
No, coño, un poco.
Se oye al señor Don Chus de, humor, de fondo. Buenas tardes, Chus.
Buenas tardes. Mi amigo Mario de Crea dice que compartir es tener menos.
Por eso, mal.
Buenas tardes. Nada, déjales a ellos.
Yo ya te entrevisté, o sea que nada, hoy no te toca. Hoy no te toca.
¿Quién no me toca?
Hoy no te toca la entrevista.
Pues yo creo que, no sé, por parte de Fran, no quiero hablar por boca de nadie, pero vamos, para mí ha sido muy bonita la experiencia compartir tantos fragmentos, tanto de solos como de arreglos con otros guitarristas. Ha sido muy bonito, me imagino que para Z compartir, como te ha dicho antes, con otros cantantes ha sido espectacular, ¿no? Además, esto es un homenaje, no era... ningún tipo de corregir errores ni nada, que la gente nos haga pajas mentales. Esto simplemente ha sido un homenaje a este disco. Lo hemos disfrutado muchísimo. Por mi parte, ha estado genial el compartir tanto con Javier Vargas, Paco Ventura, con Antonio Bernardini, con Manu Sebane, con
Adrián
Fénix, y me falta gallego, coño.
Alberto
Cereijo. Perdona, Alberto. Vale.
Y con Dani
Castellanos, en fin, son tantísimos a los que nombrar que sois demasiados, pero ha sido un placer. Vamos a ver, es coger esto y decir, vamos a ver, vamos a hacerlo con el sonido actual, pero si lo queremos dar el tratamiento de opera rock, qué mejor que tener muchísimas colaboraciones, tanto en voz como en guitarras, como en batería, bajos, en fin, todo. Compartir con amigos es lo mejor, y compartir es tener menos. Amigos más, pero menos cosas.
¿Y tú, Frank?
No, mira, pues contar con gente que viene del blues para hacer un tema como Polladura, como Javier Vargas, o contar con Pilar Jurado para hacer unos arreglos orquestales y algo de ópera, contar con ese aire flamenco de Diana. Ya no, es que no te hablo solo de guitarristas, o sea, cada cual ha aportado todas las ganas, todo el cariño que tenía dentro hacia nosotros, o hacia la música que le hemos dado para interpretar. Lo ha aportado al 200%. O sea, yo he visto cada uno de los guitarristas dejarse la piel y dejarse todo el talento que llevan en el fragmento que le hayamos invitado a tocar o que le hemos dicho, dale dos vueltas si quieres y cuatro y lo que quieras. Todo eso, sea bajista o como la familia Reyes, o como bateristas, o como, en fin, todo el talento que han puesto cada uno de los invitados y todo el cariño que le han puesto. De verdad, no tiene precio, no tiene. Es muy difícil de explicar el disfrutar de tu música diciendo, bueno, yo un día hice un blues, un rock and roll, una Polladura, no creen Dios, tal, no sé qué. Joder, ¿quién podía hacer esto? Javier Vargas, trunco, sé que lo va a dar todo, sé que es el puto amo del blues. Coño, hazlo, tío, sí, hazlo, disfrútalo conmigo. Ya veré cómo lo salvo yo en directo. Lo que sea, estamos haciendo un homenaje a 15 años de historia de Mago. Dalo todo y lo han dado todo, joder, uno a uno, tío. Es impresionante, macho.
De todas formas, con todos mis respetos hacia los grandes guitarristas que están en este disco, yo me quedo con Carlitos y no sus solos de guitarra. O sea, lo de Carlitos es espectacular.
Lo demás es nada.
Te lo digo en serio, tío. Y yo lo escribo y lo siento y lo escucho y lo disfruto cada vez que te veo en directo y sobre todo cada vez que saboreo uno de estos solos que haces. No eres el que más corre, ni primero en llegar a la meta, ni falta que hace, efectivamente, pero tienes un rollo, un sentimiento y un feeling a la hora de tocar, que ahí está. Yo no me sé los solos de guitarra del Finisterra 1 comparado con el Finisterra 2, pero me imagino que has cambiado cosas, ¿no? Un montón de cosas.
Solamente os puedo decir que, bueno, con todas las colaboraciones que ha habido, he hecho en este disco, a ver, lo voy a contar, el Satania es el mismo solo, lo he respetado, porque es que es un solo que tiene que ser así.
Sí, de Sardegna, sí.
Astaroth, el primer solo que hay en los renglones torcidos, el lentito. El siguiente lo hace Paco, que lo hace de puta madre. Además que esa canción me ha gustado mucho, me ha quedado, porque Paco es un gran amigo, es una gran persona, un grandísimo guitarrista, de los mejores que hay.
Sí, todos colaboran en su disco, además.
Sí, además, y le doy las gracias por acordarse de mí y bueno, pues darle la enhorabuena por la salida del disco también desde aquí, y que le vaya todo muy bien. Algún solo más, he hecho pocos solos, porque lo demás hemos pensado, no yo por hacerlo solo, pero hemos pensado entre todos que si alguien va a colaborar en el disco, porque se luzca, ¿no? Tenga la oportunidad. Entonces, pues yo estoy tan contento y tan feliz, ¿no? Los solos que he hecho los he respetado, los que había, porque creo que esos solos eran, hemos dicho, no vamos a llamar a ningún colaborador, porque estos solos son los que hacemos en directo y son los que más o menos tocamos siempre con mucho cariño y son cantables en ese sentido. Y
los invitados, los guitarristas decían, oye, esto es una, esto más que solo, es que sí, es una melodía emblemática, lo conservo, lo respeto.
Claro, claro.
Gústate, si hay que darle otra vuelta, le damos otra vuelta. Estamos regrabando, no estamos remasterizando, no estamos haciendo claro, ninguna trampa, estamos haciendo como si fuese un disco nuevo creado ahora. Vamos a crearlo entre todos. Si tú has oído esta canción con otro solo, con otra melodía que te evoca algo, que te, claro, o que te puede inspirar en algo, de puta madre, que la conservamos, siempre habrá otra vuelta más, no pasa nada. Audio, no tenemos límite de tiempo, no, como tú sabes, no, ni límite, ningún límite musical.
Bueno, cuando hacemos esta entrevista es la tarde del jueves, día 12 de noviembre, y mañana comenzáis a firmar discos.
Sí. Muchísimos.
Empecéis en La Coruña.
Todos los que compré.
Empezáis en La Coruña y bueno, pues seguís por un montón de ciudades. Sí. Mola lo de firmar y lo de estar con la gente, ¿no, claro, Carlos?
Claro que sí. Yo creo que, bueno, a todos nos ha pasado alguna vez en nuestra vida que quieres acercarte a tu artista favorito, a tu ídolo, a ser un
Michael poco... Schenker, por ejemplo. Michael
Schenker, bueno, en mi caso Angus Young, pero Michael Schenker me vale.
Angus, el tío sí, Angus. Sí.
Pero también Michael Schenker me vale, es un buen referente, es espectacular este tío, buen guitarrista. Y bueno, pues yo creo que es un momento para presentar el disco, para ir a la ciudad de... a las ciudades que podamos, acercarnos a nuestros fans y que ellos puedan compartir, nosotros compartir ese momento con ellos. Ellos están deseando y, oye, a nosotros no nos cuesta ningún trabajo porque lo paga la compañía. Nos llevan y nos...
Eso está bien. Pero
claro, hay que aprovecharse de esas cosas y está muy bien el conocer a la gente que te sigue en tu carrera, que te ha apoyado, que estás aquí gracias a ellos, y qué menos que hacerte una foto, un saludo, una firma, un par de besos y un adiós, como decía el Nino Bravo.
Esta vez no va a haber firmas en México o en Colombia, o no va a haber visita de mago promocional.
Sí, vamos a hacer una gira que te la va a contar Fran un poquito, que él sí va a ir, yo me voy a librar por cuestiones burocráticas.
Me refiero a la promoción.
No, bueno, de momento, como tenemos este avance de mini gira de lo que va a ser Finisterra, que bueno, que haremos de principio a fin todo el disco y estas cosas. Nos vamos a acercar de momento solo a México y a Perú, pero bueno, ahí sí que haremos alguna firma de discos también. Y cuando proceda y cuando se terce y cuando se pueda, en cualquier país, y si el tiempo y el calendario lo permiten. Evidentemente, mira, reencontrarse con la gente cara a cara, ya no te digo encontrarse, reencontrarse, porque es que pues hay no son fans, son amigos. Hemos hecho amistades, hemos hecho muchas amistades, pero mira, en una red social a lo mejor solo llega hasta 5.000 la admisión de amistades, pero a lo mejor de esos 5.000 a 1.000 y pico o 2.000 sí que los conoces, y los conoces bien y has compartido con ellos buenos momentos. Entonces, pero vamos, tanto en México, Perú o Cochabamba, como en Coruña mañana o en Valladolid pasado. O sea, son muchos años de trayectoria, nos miramos cara a cara los amigos, los seguidores de Mago y los magos, da igual que haya una mesa, un disco por medio, es perfecto reencontrarse.
Hablando de países, Mago, por segunda vez, si no recuerdo mal, ha tocado en una serie de países europeos, bueno, concretamente de momento en Italia y en Alemania, en una gira que ha durado como 10 días aproximadamente, ¿no?
Sí, no fue
una semana y un concierto previo, creo, sí, en Italia. Sí,
además,
sí,
era todos los días. Fue el pobre Z sufrió seis conciertos.
Seis conciertos seguidos.
Y todavía lo puedo contar.
¡Para matarme!
¿Cómo ha ido la experiencia? Creo que en una ciudad de Italia, bueno, hubo un montón de gente, como 4 o 5 mil personas o más. Fabio Leone se acercó, el Luca en Italia, sí. Fabio Leone se acercó a cantar con vosotros. Bueno, estaba por allí Carlitos Escobedo haciendo un especial que próximamente vamos a poner en Rock Palace, en el programa de televisión que él presenta y comparte conmigo. ¿Cómo ha ido la experiencia europea para ti, Zeta?
Bueno, tengo que decir lo primero, que ha sido duro porque ya te digo que los 6 conciertos seguidos son como para buscarme un suplente, pero bueno, que la experiencia ha sido estupenda, ha sido maravillosa. Evidentemente tenemos unas ganas de abrir espacio allí, ¿no? De abrir un camino para Mago de Oz allí en Europa. En Italia hemos dado 5 conciertos de los 6 que hemos dado. El primero fue en Múnich, en Alemania, y incluso allí también tuvimos un apoyo bastante grande. Vimos que la sala que teníamos era de unas 500, 600 personas y aquello estaba lleno, ¿no? Y había españoles, es lo gracioso, siempre hay españoles allí que están allí cantándote las letras y dices, parece mentira, sí. Bueno, y en Luca había de todos los colores. En Luca había una feria, una, ¿cómo se llama esto? Una convención de videojuegos y
Games. Ahí sería feliz con los videojuegos, ¿no?
O sea, sería
Comic and Games.
De videojuegos y cómics.
Escúchame.
La segunda feria más grande del mundo después de la de Japón.
Eso.
Toma ya, en Luca.
Y se lo montan bien, porque aquello era, además de que es una ciudad amurallada, que molaba mucho pasear por allí y ver todas las cosas. Había unos stands de Star Wars, que era la leche aquello, ¿no?
Javi, bueno, tú, Javi Díez, y tú, sí, felices, ¿no? ¿Cuántos videojuegos os comprasteis?
No, ninguno, porque ¿sabes qué pasa? Que teníamos que cantar, tenía que salir luego, y entonces no había mucho tiempo. Pero no hacía tiempo a dar un paseíto por allí, y bueno, aquello era maravilloso, la gente disfrazada, bueno, sobre todo, bueno, vamos a hablar de las chicas, que no pasa nada. Las chicas estaban disfrazadas de videojuego, que sabes que te digo que para todos los frikis eso es lo que quieren en realidad. Bueno, vamos a ir al asunto, que es que cuando dimos el concierto en Luca, tuvimos previamente, había una cantante, había una señora que muy famosa allí, nuestra Teresa Raval de los 80, pues aquella señora estaba por allí cantando temas de anime y temas así infantiles y tal, y cuando salimos solamente quedaban unas 5.000 personas. Porque cuando estaba tocando la señora, pues había a lo mejor 15 o 20.000, ¿no? Y cuando salimos solamente quedan unas 5.000 personas, dijimos, me cago en la leche, vamos a enseñarles estas 5.000 en qué consiste Mago de Oz. Y aparte contábamos con Fabio, que cantó un tema con nosotros, Vuela Alto, que también ayudó a que, bueno, pues a que el apoyo para Mago de Oz allí pues fuese estupendo, ¿no? Yo salí de allí pensando que en la siguiente feria hay que volver un día antes para poder dar un paseo de verdad y comprar cosas, y que vuelva a estar Fabio con nosotros, que fue una experiencia maravillosa personalmente para mí. Evidentemente, cantar con Fabio Leone pues fue, pues eso, como para ponerlo ahí encima de la chimenea, ¿no? La foto de con Fabio Leone para mí fue estupendo, ¿no? Y pienso que la mayoría del público salió al final del concierto de una fiesta, ¿no? Que es lo que quiere ser Mago siempre. Y bueno, ya está.
La fiesta pagana.
Sí. A la hora la fiesta pagana. Bueno, y a la hora muy pronto tocáis en un montón de países, otra vez en Latinoamérica. ¿Vais a hacer el show completo de Finisterra o cómo
si podemos evitarlo o no?
Venga, Carlitos.
Sí. No, lo digo por el cansancio y por la edad. Después de 15 años no están los cuerpos como para... No, que sí. Vamos a hacer todo el disco, o sea, de pe a pa. O sea, empezamos por la primera, terminamos por la última y...
De
cabo a rabo tour. Y nada, pues lo haremos entero porque así lo pensamos, así lo hemos concebido y creo que, vamos, ya lo estamos, ya lo estuvimos haciendo hace unos meses en el... En otros países, en Chile y en
Perú. En Colombia.
En Colombia, exactamente.
Un segundo, que me voy.
Aquí está dando besos. Venga, Chus. A ver, Chus, no os toquéis.
Que, y nada, pues eso así está pensado, así está concebido y así lo haremos. Tanto en esta mini gira que vamos a hacer ahora por América, tanto por México y Perú, como por las distintas ciudades que comenzaremos ya a partir de enero. Del año próximo, de este año venidero, para contentar a nuestros fans y para que no digan, no, que dijeron, y luego no. Sí, vamos a ir por garitos haciendo Finisterre enterito. Bueno, a lo mejor hacemos un medley, pero tocamos todos los temas.
Y luego, pues hay que presentarse aquí en España y hacer los shows, que hay mucha gente que está deseando de ver esto en directo, ¿no, Frank?
Hombre, yo lo que espero que este año, mira, incluso. Joder, ya hay una buena noticia en Madrid que los menores ya pueden entrar en las salas a disfrutar de un acto cultural, aunque sea de rock. Impresionante, pero me parece curioso estar hablando de esto y que sea una buena noticia cuando tenía que ser algo normal. Pero bueno, bien hallada esa ley que se ha aprobado. Esperamos que entre eso, el cambio de agencia de contratación, que además hemos retomado el contacto con una gente que ya nos organizó giras en aquella época de Finisterra, de Foltergeist, toda aquella locura de conciertos, de que hacíamos a lo mejor 170 en un año, unas macro giras impresionantes. Nos conocemos, nos hemos reencontrado, lo hemos tomado con una ilusión tremenda, ellos también. Sé que ahora están a dos manos con los teléfonos para cerrar una buena gira. Poder volver de una santa vez a tantas ciudades que lo sentimos, pero no hemos podido estos últimos años. Pero vamos, ni nosotros ni San Dios, porque aquí no se ha movido mucho esto. Uh-huh. Esperamos que este año sea un poco la rampita para arriba, ya no solo para Mago de Oz, para muchísimas bandas que quieren tocar en garitos, que quieren tocar en fiestas, que las concejalías de cultura, de los ayuntamientos, de los alcaldes, que empiecen a ver que esto se mueve otra vez, que haya un poquito más de margen para la música y sobre todo para el rock, y poder hacer una, no te digo 170 conciertos, mira, con la cuarta parte, vamos, me contentaba si visito a tanta gente que nos está esperando y que esperamos ir. Entonces, a partir de, bueno, bien, dentro de un par de semanas o tres, que se empiece a pertreñar la gira de Mago del próximo año. Al principio será gira de salas porque es invierno y porque, bueno, a no ser que no vayamos al verano del Cono Sur o Argentina, que también estaría bien. En España va a ser gira de invierno y va a ser gira de recintos cerrados, de salas o lo que sea. Y a partir de abril, mayo, que se empiece a abrir un poquito el margen, el ámbito de acción de Mago de Oz, pues podemos hacer una buena gira por España, por América, por supuesto, y ahora por Europa. A ver si es verdad.
Bueno, pues terminando, señor Z,
dime.
Ya que te tengo aquí y la noticia del siglo, bueno, para mí es la noticia del siglo, es que un cantante nacido en Chile, pero con nacionalidad española y que vive en España y que se siente español como todos nosotros, como es Ronnie Romero, ha sido elegido por el mismísimo Richie Blackmore para ser el nuevo cantante de Rainbow. De momento son tres shows los que se han anunciado, no sabemos, me imagino que él todavía tampoco ni siquiera sabe si la gira se va a alargar y demás, pero ¿qué opinión tienes? ¿Tú habías escuchado ya a Ronnie cantar? ¿Crees que esto es la noticia del siglo, aparte del Finisterra de Mago de Oz, aparte? En serio, Javi.
No, me parece extraño que me lo preguntes, porque Ronnie Romero creo yo que es un referente en cuanto a voces acojonantes, ¿no? Voces, es un tío que en su día, haciendo canciones de Whitesnake, decías, pero ¿quién es? ¿Es Ronnie Romero o es Coverdale? O incluso es John Lande, ¿no? También tiene su... Bueno, de hecho, Lande estuvo sustituyendo en Whitesnake a David Coverdale en su momento. Es un tío que sabe hacer ese tipo de voces, ese tipo de de técnica perfectísimamente, y me parece, vamos, me parece, si es una gran notición para él, sobre todo, el hecho de que lo hayan escogido, pero para nosotros también, o sea, estando aquí en España, los que estamos y lo conocemos, pues es pues una alegría para todos, y que le vaya lo mejor posible. Yo creo que da la talla perfectamente, creo que es un tío que perfectamente va a cantar todos los temas sin que tú notes un realmente la diferencia. Va a estar, ¿no?, porque es un tío distinto, pero consigue hacerlo de tal manera, tal imitación, que vaya, que es un verdadero maestro, ¿no?, en ese tipo de voz.
De todas formas, es que Richie no ha escuchado tu... Es hora de marchar, ¿eh? Porque el día que la escuche se va a caer del asiento, ¿eh?
Bueno, a ver si la escucha y tal, pero vamos, da igual. A mí me viene dando igual, yo estoy con Mago estupendamente y tenemos...
¡Qué bueno ha estado aquí el tío Z, ¿eh? ¡Qué bueno!
Y tenemos mucho que dar todavía, y pienso que, bueno, que si está Ronnie Romero con él, pues estupendísimamente. Yo voy a escuchar todo lo que haga, por supuesto, porque la verdad es que me llama mucho la atención, ¿no?, que haya escogido a este chico que eso es un chico humilde, es un chico muy normalito, que dentro de lo que sabe hacer, es, creo que es el mejor, ¿no?, de lo que hemos tenido aquí en España.
Muy bien, pues despedid vosotros mismos, como queráis.
Bueno, queridos amigos y no amigos, y
de todo,
gente del mundo.
Querido teléfono, que ya no suena.
Disfrutar, no, solo pido que disfrutéis con nosotros esto que os presentamos, que no es un capricho, que no es un enmendarnos la plana, que es simplemente una retrospectiva, un mira Mago de Oz lo que hace, mira lo contentos que están, mira la energía que transmiten, acéptala o no, pero si la vivís, vivirla con nosotros. Y si os gusta el rock, no lo neguéis, no os lo neguéis a vosotros mismos.
Y nada, pues añadir que nos vemos en los conciertos, en las carreteras, comprar el disco si os gusta. Si no os gusta, comprarlo también, para regalarlo aunque sea. Y nada, pues estamos aquí con la misma vitalidad que hace 15 años, o más.
Javi, tus palabras son las penúltimas.
Tú eres las últimas, entonces.
Bueno, habrá que decir adiós.
Pues das importancia, ¿verdad? No, bueno, nada, pues nada, esperar que todo fan de Mago que compre el disco, pues que le llene al 100%, ¿no? Que le guste al 100% todos los temas que hemos reinterpretado, en realidad, y que en los conciertos siga dando todo lo que da, que es el 100% también, que sigan cantando conmigo, que me gusta muchísimo ver cómo sabéis las letras, porque cuando me quedo sin aire ya cantáis vosotros, ¿no?
He dicho lo de la penúltima, Javi, porque yo cuando me tomo una cerveza siempre es la penúltima, o sea, bueno, que claro.
Tienes razón que es la penúltima, pero bueno, que al fin y al cabo es una oportunidad para decir a toda esa gente que tiene cierta reticencia con lo de cantante y todo eso, que de verdad, tío.
De verdad, mucha rabia.
A mí también ya, porque ya son 3 años, tío, ya está bien. De verdad, si no te gusta, vale, no te gusta y no digan más. No hace falta que sigas contando movidas, tío, ya está bien, ya. Déjalo estar, quédate en tu casa o lo que quieras, pero de verdad, nosotros estamos muy de acuerdo con lo que está sonando hoy en día, cómo está sonando Mago y lo que hacemos en directo. Así que si te gusta, bien, y si no, pues tío, no pasa nada, quédate en tu casa. Te queremos igual, ¿vale? No pasa nada.
Bueno, pues nos estamos la penúltima cerveza. Gracias por todo, venga.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Chao.